Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Fuera
pesado,
una... No sabes ni lo que voy a decir, no, loco. Nada. Dame un mínimo de... ¿Qué pasa? Poña hablar,
¿no? Jorge, ¿todo bien?
Si el periodismo fuera una persona, esa persona probablemente sería un hombre, cerca de sus 40 años, problemas de alcoholismo, cocaína, tal vez, una de esas dos, no sabemos bien exactamente cuál. Tendría arriba varias administraciones. Tal vez dos, una expareja sin hijos, una con hijos efectivamente. Tendría una situación económica ahí más o menos, remándola, no la mejor, no la peor, pero sin duda está en declive. La familia en un momento tuvo alguna guita, él ahora ya no la tiene más. Y si esa persona...
¿Ya fuma o no fuma? Esa caracterización del periodista.
Está intentando dejar.
Está fracasando
uh-huh. en intentar dejar, obviamente, sí. Es de los que dejaron de fumar y festejaron con un cigarro y siguieron. O sea, es de ese estilo. Dejó de fumar y se fumó uno para festejarlo uh-huh. y siguió. Bueno, si el periodismo fuera una persona, esa persona, si le pregunto, ¿conoces a Nico Batalla? Te diría, es mi amigo. Es mi amigo del alma. No, lo veo todas las mañanas. No, me practica todas las mañanas. No. Me ejerce todas las mañanas. Así que, Nico, ¿cómo estás?
Qué pesado. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien?
¿Está mal? ¿Te parece mal mi descripción sí. de cómo sería el periodismo?
¿Sabés lo que me pasa con tu descripción? Se me vinieron tantos a la cabeza que ya era como... Ya no estaba caracterizando al periodismo.
No lo vieron a Molina.
Hablando del periodista promedio.
Claro. ¿Entendés? Sí, perfecto.
O de cierto periodista promedio.
Había. Hay como una onda, ¿no? Que no es el único. Yo te dije, si lo representáramos hoy... Sería esto, dentro de 10 años va a ser alguien totalmente distinto. Dentro de 10 años va a ser una persona que ya tiene una clase alta, que su principal entrada económica no es el periodismo, es seguramente cuestiones vinculadas a su familia, etc. Probablemente pueda ser hombre y mujer, ya no va a estar...
¿A la vez?
Bueno, ¿por qué no? Podría hacer ambas uh-huh. cosas al mismo tiempo, pero va a ser las dos. Probablemente ya tenga una onda más estable, no tenga tantas administraciones arriba. Tuvo una pareja en su vida y viene bien, o se separaron amistosamente.
¿Esa es tu visión del periodismo en el futuro?
Va a ser así. Sí, va a ser así.
¿Dijiste, te entendí mal, o no va a vivir del periodismo?
No va a vivir del periodismo, no, uh-huh. obvio que no. A medida que esta profesión se precariza más y el cuello de botella de los que pueden vivir de esto es cada vez más pequeño, va a ir entrando la gente que ya tiene plata por una cuestión familiar o por su vida, y los que van a ejercer el periodismo van a ser personas más o menos de cierta clase alta, que no van a vivir de periodismo ni van a necesitar vivir de periodismo, y su familia les va a bancar este hobby, y van a ser esas personas. El periodista ese de clase media va a ir desapareciendo. El clase baja ya no existe, ¿no? No existe más.
¿Qué tan compatible es con el periodismo que el periodismo sea, en todo caso, tu segunda entrada de dinero?
No, para muchos va a ser la primera entrada porque no van a necesitar una entrada de dinero fija.
Por herencia.
Por herencia ya van a tener tremenda casa, auto, todo, etc. No va a ser importante la entrada económica del periodismo. Esa es mi visión. Dentro de 10 años más o menos va a ser así.
No estoy tan de acuerdo.
¿No estás de acuerdo?
No.
Para vos el periodismo va a ser un periodismo obrero, de clase media, de distintas clases sociales.
Bueno, no sé si el periodismo es de distintas clases sociales.
¿De qué clase social es el periodismo? Si el periodismo fuera una persona, ¿sería?
Bueno, pasa que ¿qué periodismo? Porque está bien que estamos en una etapa de transición.
Ajá. Uh-huh. ¿No es lo mismo el periodista deportivo que el periodista de chimentos, que el periodista... y así podemos seguir? ¿A eso te referís?
No, y por los propios medios, que te dan condiciones muy distintas de trabajar en uno o en otro, ¿no?
Sí, claro, no es lo mismo la radio que la tele, que el papel, etc.
Sí, claro, y hay diferencias dentro de esos rubros también en trabajar en un lugar u otro.
Pero no importa, ¿no?, cómo encarnes al
interior,
periodismo.
O en Montevideo. También, en el interior tenés, sí, el caso que vos decís, donde el periodismo suele no ser la principal fuente de ingresos de ese trabajador, ¿no?
Sí.
Que también es un problema. Yo no tengo ni idea de dónde va a estar el periodismo dentro de 10 años, Jorge. Me alegra que vos por lo menos tengas una imagen y puedas ver un poquito más allá de la niebla.
Es que hay que arriesgar en la vida, Nico. Nadie ve más allá de la niebla, pero en un momento tenés que decir...
No.
Bueno, yo veo en el futuro
Estamos en un momento donde hay mucho futuro, luego.
¿Ah, sí?
Claro. Gente que
por ejemplo, ¿quién? Porque yo cuento y los que no saben nada nunca son muchos más de los que arriesgan cosas.
¿Te parece?
Sí, claro.
No, yo creo que las conversaciones están llenas de hacia dónde van las cosas. Después se pueden materializar o no.
Bueno, ¿sabes qué? Arari
pasó de escribir, ¿no? Sí. Como autor de moda, pasó de escribir un libro sobre el recorrido de la humanidad desde el inicio de los tiempos y la evolución hasta el presente, y su siguiente libro fue sobre el futuro.
Pasa que estás, me parece a mí, ¿no?
Sí.
Pues vamos a tener esta discusión. ¿Qué hay más? ¿Gente que se la juega o gente que no se la juega?
Esa es una discusión.
Esa es la discusión, ¿no? Pero... ¿qué hay más? ¿Gente que se la juega o gente que no se la juega? Para mí lo que pasa es que te la estás agarrando de un futurólogo, que es cierto.
Mi respeto.
Pero lo que pasa es que si mirás libros, nadie nunca escribió un libro para decir, no sé lo que va a pasar.
No, pero
todos los que escriben un libro arriesgan de que va a pasar esto. No, se viene la IA, se viene China, se viene Estados Unidos... trampista. Nadie hace un libro para decir, la verdad no sé lo que va a pasar.
No, pero para empezar,
mi libro.
Está lleno de libros de que no dicen lo que va a pasar. Los libros de historia, por ejemplo, se dedican a hablar de lo que pasó, no de lo que va a pasar.
Exacto.
¿No? Por decir algo. A mí me da la impresión, pero entre otras cosas, porque tengo cierta debilidad por los vaticinios, es que la moda de se viene tal cosa... es un género ensayístico que está en auge.
Porque se viene, rinde y vende, y el no sé lo que va a pasar no rinde ni vende.
No, pero porque además no sabemos lo que va a pasar. ¿Entendés? O sea, la incertidumbre es tan grande que es un buen caldo de cultivo para que venga alguien y te diga, yo sé.
Claro. Nico Arario es un vendefruta, pero lamentablemente tiene razón. La gente a veces lee a los futurólogos y dice, la embocó.
Sé que hay muchos detractores de Arari. Yo no lo estaba ni siquiera me estaba abriendo juicios de valor sobre él. A mí me pareció muy interesante el libro Sapiens, por ejemplo. Para mi nivel de conocimiento, rindió.
¿Rindió?
Sí, claro.
No, haz algo que normalmente no haces, Nico. No. Arriesgame un poco de futurología. ¿Qué va a pasar en el futuro para vos, Nico?
¿No tiene un libro sobre eso?
No tiene un libro sobre eso. Bueno, tiene El Despegue, libro coescrito con Gabriel O'Done, que es de cómo me gustaría que venga el futuro.
De parte de O'Done. O'Done, ¿no?
Claro, es O'Done diciendo cómo me gustaría y Nico preguntándole, bueno, no, y con tal cosa, ¿qué te gustaría? Y O'Done contestando.
Para ser un poco más preciso, no es cómo le gustaría, sino qué es lo que entiende... qué habría y se puede hacer para llegar a donde entiende que deberíamos ir. Que no es lo mismo, ¿no?
¿Cómo le gustaría a O'Done que sea el mundo?
De deseo.
¿Cómo le gustaría a O'Done que sea el mundo, según Nico Batalla? Arregame algo. Dame, ¿qué va a pasar en este año?
Te voy a
6 meses.
Te voy a...
Una te pido. Un vaticinio te pido.
A dar un futuro, el futuro que está al alcance de mi mano.
Mirá que no te pido cosas muy concretas. No te digo que me digas cuál va a ser el ministro que va a caer.
Vamos a... En determinado momento vamos a tirar un tema que todavía no sé cuál es. Va a venir dos invitados de la audiencia que van a... encarar la tercera fecha, el
eso
debate
no vale.
De la gente.
Sí.
Después va a venir Germán de Agosto para hablar de algunas medidas económicas que se presentaron ayer, sobre todo de microeconomía para mejorar la competitividad. Después va a venir Fernando Medina. Hasta ahí veo. Después,
no te lo acepto, Nico, y la gente tampoco lo acepta. 097-441-443 y el chat de YouTube para que expresen su decepción porque Nico no ve el futuro. Por lo menos te pido una, Nico, y es que me digas, ¿qué va a pasar con el tema del día, que es el tema del pasaporte? ¿Me voy a poder ir algún día a Alemania o Francia? No están mis planes irme a ninguno de esos dos en un futuro, pero ¿qué pasa, Nico? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con los alemanes que ahora se les llenó el culo de papelitos y dicen, no, el pasaporte uruguayo no vale? Explícamelo.
¿Cuánta gente es preocupada por este tema?
Hay uno. Del otro lado del vidrio, hay una persona preocupada.
Pero preocupación real que...
Uno de tres.
Yo no estoy preocupada porque tengo pasaporte español.
Ah, bien. Claro, pilla. ¿Alvin?
En realidad no lo tengo.
¿No tenés?
O sea, bueno, lo encontrás. Tengo que renovar, pero no consigo hora.
Bueno, ese es otro tipo de problemas.
Otro problema. ¿Alvin?
Conozco a alguien que tiene ese problema del pasaporte nuevo.
Bien, podemos decir que...
Que tiene el problema concreto, o sea, que renovó su pasaporte después de mediados de abril.
No, que tiene fecha para sacarlo en un par de semanas.
Está, o sea, que lo va a tener.
Que lo va a tener.
Bien. Para mí, esto entra dentro de los temas aburridos, pero entiendo que sí que hay mucha gente que está preocupada y es un tema relevante. Mm-hmm. La noticia es Francia y Alemania y probablemente Japón, por lo que se comentaba ayer, entraron en la tesitura de que quienes hayan sacado el pasaporte uruguayo nuevo no van a poder ingresar en su país. Ayer lo comunicaba el embajador alemán, Stefan Dupel, que lo publicaba, de hecho, en su cuenta de Twitter, que decía que quienes cuenten con el nuevo pasaporte que se entregó a partir del 24 de abril no iban a poder entrar a Alemania. Escribió en su cuenta un mensaje que decía: atención, poseedores de pasaportes, los pasaportes uruguayos emitidos después del 23 de abril no indica, que 23 de abril de este año no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a Alemania con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente no se aceptan solicitudes de visa de dichos pasaportes. También se informó que Francia estaba en la misma situación. Aparentemente Japón podría estar en la misma tesitura. ¿Y esto a qué obedece? Bueno, obedece a una noticia que se conoció, creo que fue el 15 de abril que se dio la conferencia de prensa, en la cual la Dirección Nacional de Identificación Civil entregaba el primer pasaporte. En ese momento se presentó como el primer pasaporte adecuado a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, que, entre otras cosas, es la que garantiza la seguridad jurídica de los pasaportes, o por lo menos de las garantías para los portadores de dichos pasaportes. Y según el comunicado que se había difundido, los pasaportes, ¿cuál era el cambio que iban a tener? Ahora iban a tener agregado el término ciudadanía, donde actualmente está el título nacionalidad. Entonces iban a pasar a tener el código URI en el pasaporte correspondiente a Uruguay, que iba a alcanzar tanto a los ciudadanos naturales como a los ciudadanos legales. Esta medida, dice, permitirá una coincidencia entre el país emisor del documento y la ciudadanía de su titular. Y este es un dato que terminó siendo mucho más relevante de lo que parecía en ese momento. Se comunicaba que también iba a ser eliminado el título lugar de nacimiento, ya de que dejó de ser obligatorio para la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Qué es lo que estaba pasando? Básicamente lo que estaba de fondo era un reclamo que venían haciendo una serie de ciudadanos legales uruguayos, pero migrantes en su origen, muchos de los cuales estaban nucleados en una organización que se llama Somos Todos Uruguayos, que lo que declaraban en ese momento, lo que denunciaban, era que el pasaporte uruguayo no estaba adecuado a la normativa internacional y que básicamente el problema que tenían estos ciudadanos legales es que en determinado momento el pasaporte uruguayo tenía el lugar de nacimiento y tenía tu nacionalidad. Y cuando Uruguay te ponía el lugar del nacimiento, perdón, la nacionalidad, te ponía el lugar de nacimiento también. Básicamente replicaba el mismo dato. Y en los casos de ciudadanos uruguayos legales, por ejemplo, llegué en su momento a entrevistar a Leroy. Leroy es venezolano, pero vive en Uruguay hace décadas. Es ciudadano legal uruguayo. Pero en su pasaporte la nacionalidad ponía Venezuela. Entonces, lo que terminaba ocurriendo con muchos uruguayos legales en esa condición era cuando iban a un aeropuerto y pasaban, sobre todo cuando la lectura automática del uh-huh. pasaporte, el aparato encontraba una discordancia entre el país emisor del pasaporte, en este caso Uruguay, y uh-huh. la nacionalidad de la persona, que era Venezuela. Se daban casos raros como, por ejemplo, que la nacionalidad de muchos uruguayos legales, o sea, migrantes, pero uruguayos que habían sacado la ciudadanía legal uruguaya, de repente eran estados que ya no existían, ¿no? Alguien que había nacido en la URSS, de repente tenía un pasaporte que le daba esa nacionalidad, pero el estado ya no existía, ¿no? Y los problemas se iban replicando de distintas maneras. Hay países que cuando vos optás por la ciudadanía legal, tenés que renunciar a tu nacionalidad. Por lo claro. tanto, lo decía, los integrantes de Somos Todos Uruguayos, quedaban muchos en una situación casi que de apátridas, porque vos sacabas un pasaporte uruguayo, pero el pasaporte uruguayo te daba la nacionalidad de China, pero China, cuando vos accediste a la ciudadanía uruguaya, te sacó la nacionalidad. Entonces, el pasaporte uruguayo te decía que vos eras nacional de China y en realidad China no te reconocía tu nacionalidad. Eso te genera como cierta situación de desarraigo simbólica por lo pronto, pero te generaba problemas muy concretos, como por ejemplo, en algunos aeropuertos del mundo eso generaba problemas.
Pero por si ejemplo, sos chino, si sos nacional chino, ¿por qué querés un pasaporte uruguayo?
¿Tendrías el pasaporte chino? Las razones pueden ser muchas. Pensemos en el caso de venezolanos, que se están viniendo a Uruguay porque ya tienen poco vínculo con Venezuela. De repente no quieren ir a Venezuela a sacar el pasaporte, no tienen interés. Son ciudadanos uruguayos. Hace décadas que viven en Uruguay algunos y tienen su vida acá y el Estado uruguayo les reconoce su nacionalidad.
Pero o sea, Venezuela no es lo que te pide que renuncies.
Te estoy poniendo el ejemplo pensando en situaciones de migración, pero un chino que viva en Uruguay hace mucho tiempo. ¿Por qué tendría que sacar su pasaporte chino que no sabés si... Para empezar, si China te sacó la nacionalidad porque vos tuviste que optar, vos ya no la podés sacar como ciudadano chino, la podés sacar como ciudadano uruguayo. Uruguay te da el pasaporte, pero cuando te daba el pasaporte, te ponía la nacionalidad como que eras chino, por haber nacido en China. Y en realidad China no te reconocía como nacional ya. Entonces, en definitiva, ante el pasaporte y el funcionario o el aparato que te leía el pasaporte en otro lado, se generaba ese tipo de problemas. Que podían ser hasta inconvenientes más grandes, como por ejemplo, si en algún momento te tienen que deportar, ¿a dónde te deportan? Si vos no está clara cuál es tu país de origen en la medida de que tenés una ciudadanía legal, pero no está en el pasaporte, tenés una nacionalidad, pero no te la reconocen, capaz que el Estado además ni siquiera existe. Ese tipo de situaciones estaban dadas con el pasaporte anterior al mediados de abril.
Y Alemania y Francia, en definitiva, ¿por qué no quieren eso?
Bueno, pará. No,
me imagino que algún argumento tienen.
Estábamos con el pasaporte viejo. Sí. El pasaporte nuevo lo que hizo básicamente es, te pone nacionalidad y ciudadanía y empezó a poner que eras ciudadano legal uruguayo. El tema es que con ese movimiento también sacó el código, el capítulo, la entrada en la cual te pedía el país de nacimiento. Eso, por lo que han explicado las autoridades uruguayas, no lo pide la Organización de Aviación Civil Internacional, o sea, no es un requisito de la normativa internacional y, por tanto, cuando se modificó el pasaporte en abril para solucionar ese problema que acabo de describir, se sacó ese campo y dejó de estar. Ahora, parecería, da la impresión, es el problema con el que nos desayunamos ayer, quienes no estábamos siguiendo este tema, que Francia, que Alemania, aparentemente Japón, sí están pidiendo de todas formas que esa información esté en el pasaporte a la hora de dejarte entrar. Y entonces ahí es que aparece este problema, que generó, obviamente, ya algunas situaciones políticas. Esto no, ni siquiera es algo... Y ahí hay todo. Podemos entrar en la discusión política.
¿Quién se mandó esta macana?
¿Quién se mandó esta macana? Bueno,
¿se la mandó quién? ¿Paganini, Luetkin, Lacalle, Orsi?
Solucionar este problema, había consenso en que había que solucionarlo de las dos administraciones. De hecho, se venía trabajando en este tema desde la administración anterior. Si uno ve en la cuenta de Twitter del ex canciller Omar Paganini, cuando se dio a conocer esta noticia a mediados de abril, él ponía replicaba una nota del País en su momento que daba cuenta de esta noticia y ponía una satisfacción ver la culminación del trabajo que diseñamos e impulsamos con Nicolás Martinelli y los equipos de Cancillería del Ministerio del Interior que beneficiará a miles de ciudadanos legales uruguayos. O sea, lo que decía es, bueno, qué bien que se continuó y qué bien ver la concreción de este trabajo que empezamos a hacer en el gobierno anterior. Ahora, claro, ayer puso una declaración. Y pone, aclarando, pone en su cuenta de Twitter, durante la gestión anterior con Nicolás Martinelli trabajamos sobre la situación de los pasaportes de los ciudadanos legales. La solución era cambiar nacionalidad por ciudadanía. Este gobierno decidió además eliminar el lugar de nacimiento, hacerse cargo. Y en una línea similar va un posteo un poco más largo de Nicolás Martinelli, el exministro del Interior. Lo que aparece señalado en este momento sería justamente que se fue más allá del cambio que había que hacer. El cambio era cambiar nacionalidad por ciudadanía para que los ciudadanos legales uruguayos pudieran ser considerados uruguayos y no se les siguiera poniendo el lugar de nacimiento en el campo nacionalidad, pero se sacó el ítem lugar de nacimiento. Aparentemente eso era no tenía que ver con solucionar el problema, simplemente fue algo que se hizo entendiendo que estaba acorde a la normativa de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, pero fue lo que generó estos problemas con Alemania y Francia en concreto. Ayer Cancillería emitió un comunicado en el que básicamente cuenta esta información y dicen que en su momento, cuando se hizo esto, se le habló a todas las embajadas de los países, se les comunicó que se estaba haciendo esto, no se cambiaron las condiciones para acceder al pasaporte uruguayo, con lo cual no fueron advertidos de que este problema podría surgir, pero lo cierto es que terminó apareciendo, por eso la aclaración o la advertencia desde la embajada de Alemania. Hoy Orsi habló sobre el tema y dijo cómo lo iban a encarar. Si lo tenemos por ahí, capaz que podemos escucharlo.
Esto, Nico, es el... O sea, después de que nos enteramos de todo esto, vino el ida y vuelta con Paganini, vino el ida y vuelta con Martinelli. Ahí es que hoy, Yamandú Orsi, que dicho sea de paso, está de recorrida por la asunción de los intendentes.
Claro, creo que esto fue, si no me equivoco, fue en la asunción de Leñani, pero no estoy seguro. Fue el momento en el cual habló sobre distintos temas Orsi con la prensa, entre los cuales se le consultó por este asunto. Vamos a escuchar lo que decía.
Tiene que ver con algún aspecto de lo que se hizo que venía en línea con un protocolo que nos habían sugerido, y siempre estamos dispuestos a cambiar si hay algo que complique la cosa. Lo estoy hablando con gente del Ministerio del Interior, gente de Cancillería. La otra vez me habían contado que estaban haciendo esto y me lo dijeron con alegría porque era un compromiso asumido con algunos organismos internacionales. Lo que es cierto, que si hay algo, ese caso, un caso muy puntual, Alemania, pero no es un dato menor, si hay algo que haya que corregir, siempre estamos dispuestos porque, repito, esto fue tomado con alegría, con entusiasmo, porque era un compromiso asumido. Y como siempre hay que estar muy atento a las señales que vienen de afuera.
¿No afecta la seguridad del pasaporte uruguayo?
No. Eso seguro que no. Hay algunas señales que alguien estaba, que estaban esperando, que de repente son confusas, pero lo resolveremos.
Lo resolveremos, dijo Orsi. Estaba buscando qué es lo que había comunicado Cancillería en el día de ayer, y básicamente lo que dice es que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el del Interior informaron que la adecuación de los pasaportes realizada el día 16 de abril se encuentra en línea con las normas internacionales de aviación civil, responde a las normas internacionales de derechos humanos relativas a la facilitación de la movilidad humana, la libre circulación e identidad sin discriminación. Los cambios realizados, esto es lo que yo decía, fueron oportunamente informados a todas las embajadas de Montevideo y de Uruguay en el exterior. Se reafirmó que a partir de estos cambios Uruguay no modifica disposiciones relativas a las personas que puedan tramitar y obtener el pasaporte. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el del Interior se encuentran trabajando a fin de encontrar una solución que no perjudique a los uruguayos y las uruguayas y garantice su libre movilidad. O sea que están atentos a que este problema surgió y tratarán de enmendarlo. Habrá que ver cuánto termina demorando y ojalá que no haya demasiadas personas que hayan sacado el pasaporte en estos días con planes de ir precisamente a Francia o Alemania, ¿no?
Ya aparecen esos mensajes en el 097-441-443, también se discute en el chat de YouTube. Mi hijo está en Francia, van a viajar a visitarlo el año que viene. Si es así, no pueden ir a verlo, están planeando este viaje hace un año, por ejemplo. Te leo un mensaje que lo había mandado Marcelo. Hay otros más también. ¿Te puedo hacer una pregunta políticamente incorrecta,
Nico? Tengo una duda. ¿Te puedo hacer una pregunta al aire?
Sí. Tenés en cuenta que no tengo ninguna información al respecto,
bueno,
de esto, ¿no?
Vos vas a traer un debate con gente que no sabe ni siquiera sobre qué va a venir a debatir.
Adelante, pregunté.
En Europa tenés el espacio Schengen, ¿no? Que es un espacio, no coincide con la Unión Europea, pero hay familiaridad, que básicamente es el espacio por el cual vos tenés libre circulación. Si, por ejemplo, vos no te hacen problema para entrar a España con el pasaporte nuevo, ¿qué pasa si te movés internamente de España a Francia? Porque entre España y Francia no te van a pedir pasaporte.
Es una excelente pregunta. Yo supondría que el problema, más que nada, es para el que es para el que baje en avión en el aeropuerto, ¿no? El que se baja en España y se toma un tren, ahí se quiere bajar en Berlín, me imagino que no lo van a chequear.
Se me acaba de ocurrir esa duda.
A no ser que alguien te agarre el pasaporte y diga, che, ¿y esto qué onda? Que sería raro que te pase, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Vos que sos un experto en viajes internacionales, no tenés ese dato?
No, sé que entre Francia y España no te piden, digo, salvo que te tomes un avión. Si te tomas un avión, sí, tenés que presentar documentación, pero...
Hay que hacer lo opuesto a lo que hacía Charlie García. Hay que ir en tren y no ir en avión.
Exactamente.
La pregunta incorrecta, Nico, es la siguiente. Está todo bien con eso de la no discriminación, pero, ¿no? Y ahí arranca la pregunta políticamente incorrecta. Vos sabés, yo lo sé, que Uruguay también es un país de ciudadanía transitoria para mucha gente. Hay gente que viene de Cuba, Venezuela y muchísimos otros países que llegan acá, consiguen la ciudadanía uruguaya, consiguen el pasaporte y se van a otro país que es su destino final. Muchos de ellos si quieren ir a Estados Unidos, por decirte uno, ¿no? Y calculo que como vos lo sabés y yo lo sé, lo pueden saber otros países, como Alemania, como Francia, etcétera, y pueden querer tener el dato de dónde venía originalmente esa persona. Es decir, yo soy Alemania, por decirte algo, y viene alguien con un pasaporte uruguayo, y a mí me interesa la información de si esa persona en realidad es una persona que fue cubana toda su vida y que consiguió ciudadanía uruguaya ahora recién y ahora viene a instalarse en mi país. ¿O no es una información relevante para tener?
Te hice
el preámbulo diciéndote aguante la no discriminación, pero... Y te puse los tres puntitos.
Para mí lo principal que tenés que tener son reglas claras y dónde te vas a... Digamos, y cómo es el escenario que te tenés que mover. O sea, vos tenés una organización de referencia que es la que dispone cuál es la información o no por la cual se necesita tener en un pasaporte... para que te dejen, digamos, para que sea aceptado y puedas moverte libremente por el mundo, por los países que te dejan moverte libremente por ellos. Tenés, aparentemente, la Organización de Aviación Civil Internacional es la que establece justamente esos requisitos. Si cada país tiene requisitos por fuera de lo que cuál es el estándar que internacional establecido, la situación se vuelve confusa, no por lo que tengas que pedir o no, sino porque es muy incierto para las personas cuando se están moviendo, que de repente llegan a un aeropuerto y se encuentran con que un país le dio un documento, le dijo, sí, está todo bien, podés ir, vos averiguaste, en tal país puedo entrar, preciso visa, no precisas visa, podés pasar, tenés que presentar el pasaporte, está perfecto, y cuando fuiste te encontraste con eso.
También es incierto para un país,
ordenado, claramente.
También puede ser incierto para un país, por ejemplo... Estoy poniendo el
¿A dónde voy? Es que
claro,
no sé si está bien o está mal que tenga que estar o no,
claro,
la nacionalidad
del
lugar donde naciste. Lo que digo es que esté el criterio claro
que
para todo.
Claro. Lo que te digo es que debe ser incierto también para un país, por ejemplo, poner determinadas reglas de juego para Cuba, para Venezuela, para el que sea, y después esas personas vienen a Uruguay, consiguen la ciudadanía, cambiaron las reglas de juego porque ahora son ciudadanos uruguayos, y en realidad fueron ciudadanos uruguayos transitoriamente porque enseguida se vinieron a otro país a vivir.
Bueno, a falta de prueba en contrario, hasta que me digas otra cosa, estoy a favor de la libre movilidad de bienes, personas y capitales.
Estás más liberal que nunca, es increíble. Otro mensaje que dice, hay más repercusión por el pasaporte que por el aumento del boleto. Una cosa afecta más o menos 1 millón de personas, lo otro con suerte a 1000. Bueno, esta persona se no sé si se va a alegrar, yo calculo que no, pero es una persona que por lo menos va a saber que es fácil desviarse. Estuvo atento. Mario Vergara asumió la intendencia. Ya viene avisando Mario Vergara del no hay plata. Ahora habló sobre el tema del boleto. Sí, va a subir el boleto y Vergara hizo este anuncio. Lo escuchan y lo pueden ver si está en la transmisión de YouTube con la cámara de TV Ciudad.
Lua, ¿no? Sí, hace claro. el mes de julio, que este, bueno, que la paramétrica famosa, que sí. quizás haya que revisar, pero la paramétrica con la que se viene fijando el precio del boleto hasta ahora, indicaba que tenía que haber una suba. Uh-huh. Está claro que si el boleto no ha, el boleto está subsidiado en general, ¿verdad? Eso creo que toda la población sí, lo tiene sí. claro. Y bueno, si uno no va acompasando un poco en función de la paramétrica el precio del boleto, bueno, este, eso tiene impactos también por la gestión financiera uh-huh. de la intendencia, que son recursos públicos. La paramétrica daba un aumento, nos fue comunicado por las autoridades salientes, y nosotros, si la paramétrica da
que aumentar un peso, si lo dice la paramétrica.
Lo dice la paramétrica. La paramétrica daba que hay que subir y, por tanto, subirá. Será el anuncio de Mario Vergara a la Intendencia de Montevideo. Nico, ¿se viene el debate de la gente? Otro día más, otros dos ciudadanos que van a conocer, a los cuales le vamos a adjudicar caprichosamente las posturas que van a defender al aire. Vamos a ver cómo les va. Pero antes... hay una canción de arranque.
Y te voy a recoger el guante. Jorge, a Charly García está bárbaro escucharlo, pero no así hacerle caso. No voy a entrar.